Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Yo no sé si habremos o no alcanzado la nueva normalidad tras el COVID, pero lo que sé es que estamos deseandito. ¿Cómo locos nos hemos echado a las carreteras en este primer puente después del verano? Que hay que ver lo que uno necesita de un cambio de aires después de tanta mascarilla, tanto regreso del teletrabajo y tanto follón político. 7 millones de desplazamientos prevé la Dirección General de Tráfico de gente que se echa a las playas y los pueblos para coger aire. Precaución en las carreteras, por favor, que no queremos dar en las noticias malas cifras de accidentes. El tiempo acompaña. En principio se prevé estable y seco. Luego lo haremos con Olcina. Salvo en el área mediterránea, donde vais a tener lluvias débiles, aunque no se descarta que en algunos puntos arrecie el agua. También habrá algunas nubes en Baleares, el norte de la península, en el sureste por la mañana y en Canarias. En algunos puntos hace un tiempo veraniego. Sevilla dará 30 grados y Córdoba 29. ¡Qué barbaridad! En pleno mes de octubre. La noticia hoy es un brutal atentado suicida en Afganistán, un país atormentado del que hace tiempo que no decimos nada. Ya lo hemos relegado al olvido. Allí sigue la dictadura islamista con todos sus detalles. Mujeres tapadas hasta arriba, discriminación extrema, crueldad. Pero atención a los del Daesh, los terroristas del llamado Califato Islámico, que ya dieron lo suyo en Irak y en Siria. Les parece un régimen demasiado laxo. Así que siguen con sus horribles atentados. Esta vez han elegido a la pequeña comunidad chií, una variante del Islam distinta a la de la mayoría suní que existe en Afganistán. Ha sido un terrible atentado en una mezquita en Kunduz, en el norte del país, donde han matado al menos a 80 personas y herido al menos a un centenar. Los templos estaban ayer a rebosar. Era viernes, en el día sagrado de los musulmanes, y la explosión tuvo lugar durante los rezos. Parece que un menor, un niño, se hizo pasar por limpiabotas y entró en el templo con una mochila explosiva. ¡Qué pena, por Dios! Nuestro pesar, en particular, a la comunidad musulmana. Y en la cosa nacional destacaría dos comportamientos perversos y un grave problema. Perverso es lo que está haciendo el socialista José Félix Tezanos al frente del CIS, el Centro Nacional de Encuestas. Se trataba de un prestigioso organismo de investigaciones sociológicas con muchos profesionales de primera línea que nos informaban de lo que pensábamos los españoles. Cada gobierno, hay que reconocerlo, de un signo o de otro, trataba de dar un sesgo favorable a las encuestas que sacaba. Pero en general, la información era bastante fiable. Bueno, pues Tezanos se ha cargado literalmente el prestigio de este órgano que pagamos todos. Ha mentido, añadiendo intención de voto al PSOE en cada convocatoria de elecciones y restándosela a la oposición. Claro, como hay otras encuestas demoscópicas, si todas las demás coinciden en una dirección y él sesga la suya, se le ve el plumero. 10 escaños de más les auguró a los socialistas en las elecciones pasadas de Madrid y 13, por ejemplo, en las de Andalucía.
En el Centro de Investigaciones Sociológicas es imposible cambiar un dato. Yo les invito a los que tengan dudas a visitar un día el CIS, que les voy a llevar por todos los departamentos desde que se redacta el cuestionario hasta que se hace la muestra. Yo no intervengo ahí. O sea, todo eso está en manos de los profesionales. Si yo llegara a uno de esos departamentos y os dijera, cambiarme este dato, ¿qué haríais? ¿Me echarían a patadas? Es absolutamente imposible.
Hay que tener cara. ¿Cómo que no toca nada? ¿Cómo que no mete mano en las encuestas? Pero si ha eliminado, por ejemplo, una de las preguntas que más nos interesaba a los españoles del cuestionario, la tradicional valoración de los ministros del gobierno. ¿Qué pasa, que la han eliminado los sociólogos? De verdad, que es que hay gente que tiene una cara... Bueno, el partido Vox se ha hecho eco de la indignación de los colegas sociólogos y las risas que nos hemos pasado en las tertulias de los medios con los excesos de Tezanos. Y ha denunciado a este señor por malversación de fondos públicos, por usar el dinero de los presupuestos para manipular políticamente. ¿Y qué ha dicho el PSOE? Que la culpa la tiene Vox. Escuchamos a su presidenta, Cristina Narbona.
Sería interesante saber si Vox habría presentado esa querella si los resultados hubieran sido más proclives a su formación. Es un partido que no tiene propuestas serias, que recurre a la justicia una y otra vez como arma principal de su acción política.
O sea, reconoce Cristina Narbona que sí, que los resultados han sido favorables al PSOE. Por eso acusa a Vox de una hipotética callada en caso de que hubiesen sido ellos los favorecidos. Aquí no se trata de lo que hubiese hecho Vox en esa hipótesis, que es una especulación, sino de lo que ha hecho de facto el PSOE. Porque José Félix Tezanos ha sido finalmente citado para declarar ante el juez, que ha encontrado indicios de delito en lo que está haciendo con toda impunidad. La otra perversidad, os hablaba de dos perversidades, son las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero revelando, atención, que el gobierno está buscando un camino para indultar al fugado de la justicia Carles Puigdemont. Sabíamos, o bueno, intuíamos que estaban buscando este indulto, pero es que ahora Zapatero lo ratifica y lo señala. Recordemos que el expresidente, que se marchó de España escondido en un maletero de un coche después de organizar una ruptura constitucional, está pendiente de una extradición desde Cerdeña, Italia, para ser juzgado.
Bueno, estamos ante una cuestión delicada judicialmente y políticamente. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que hay gente pensando en esto. Gente pensando en esto y tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien y bueno, tengamos confianza.
Primero de todo, ¿qué sabe Zapatero? ¿Es que el gobierno le participa lo que hace? ¿Cuentan con él? Lo digo porque este señor desempeña, por ejemplo, un grave papelón en Venezuela con el régimen de Maduro, que nos acaba de costar una reprimenda del Senado norteamericano y un disgusto con nuestro socio, con los Estados Unidos, un socio importante. O sea que Zapatero está metido en los tejemanejes. Hasta ahora decía que es que viajaba a Venezuela a título personal. Segundo, ¿cómo que se trata de un asunto político? Que yo sepa, es sobre todo un problema de orden público y de malversación de fondos con fines interesados y de saltarse la ley. Político se lo parecerá a él y a Pedro Sánchez, que necesitan aliviar a los independentistas para poder seguir contando en Madrid con sus tres votos, los tres escaños de Esquerra Republicana. Y tres, ¿cómo que hay alguien que está buscando una solución? ¿Pero no es esto un problema judicial? ¿De un acusado, un delincuente que se ha dado a la fuga? ¿Acaso no comparecemos todos ante la justicia cuando delinquimos? ¿Por qué tiene que tener este señor trato de preferencia? Se confirma, pues, que estos están buscando una vía para librar a Puigdemont de los problemas que nos ha montado a todos. Y vamos, en mitad de este avispero, con lo más grave, con el futuro de nuestros hijos. Una generación que no solo va a cargar con la deuda más grande de la historia desde la transición, sino que además va a ser la peor formada. Ha trascendido, lo habéis escuchado en el informativo de Iván Alonso, el borrador de la ley de educación, y los detalles te quitan el hipo. No solo quitan las recuperaciones en secundaria, es que se permite pasar con las asignaturas suspensas. Sí, sí, como lo estás oyendo. O sea, da lo mismo estudiar que no. El resultado va a ser el mismo. Además, las asignaturas tradicionales se menosprecian y se ponen asignaturas obligatorias con las ideas de Podemos. ¿Cómo lo oyes? Bastará en las autonomías que tengan otra lengua un conocimiento superficial del español. La palabra que usa el texto es conocimiento suficiente. Un conocimiento suficiente del castellano. O sea, ¿Los nacionalistas ricos mandarán a sus hijos a colegios privados, como hacen siempre, al colegio alemán, el colegio americano, el colegio británico, para que estudien inglés y español perfectamente, además de catalán o gallego o vasco? Y la gente con menos medios sabrá muy bien las lenguas minoritarias y tendrá en castellano la segunda lengua del mundo faltas de expresión y de ortografía, como ya pasa. Así, el horizonte de los privilegiados será internacional, será el mundo entero. Podrán trabajar, podrán viajar. Y el de los pobres será la propia autonomía, donde servirán de mano de obra barata donde se les necesita. Y vamos a lo de las ideas. Os decía que son las ideas de Podemos las que ha metido el Partido Socialista en el currículo. Por ejemplo, un estudio crítico del capitalismo, según las ideas que tantas veces ha repetido Pablo Iglesias, o Monedero. O, por ejemplo, las controvertidas ideas de género, que tendrán que estudiarse de forma transversal en todas las asignaturas. La materia LGTBI establece que la vagina o el pene no son criterios para determinar el sexo de las personas. Que un bebé nace definido físicamente y que eso no significa nada. O que cada niño tiene que explorar y determinar su propia identidad sexual. Se trata de un punto de vista respetable, pero cuanto menos discutible y controvertido. ¿Por qué tenemos que compartirlo todos obligatoriamente y enseñárselo a nuestros hijos? La materia es tan discutida y tan discutible que hace poco ha generado un debate dentro del propio gobierno. La ministra Irene Montero se enfrentó a la ministra Carmen Calvo precisamente porque Calvo argumentaba que el feminismo está fundamentado sobre la existencia de la mujer. De la mujer como un hecho, como una realidad. Y que si se imponen las teorías LGTBI, la identidad de la mujer se relativiza y nuestra lucha de siglos se obstaculiza. Pues ala, la ministra Calvo salió del gobierno y ahora se imponen las ideas del lobby LGTBI a nuestros hijos. ¿Es justo esto? ¿Es justo que la enseñanza sea adoctrinamiento ideológico? El poder busca dominar el pensamiento a través de las escuelas. Y esto en España, que ha sido tradición por todos lados, está adquiriendo tintes radicales. Tengo la sensación de que la consecuencia de este desprecio por lo que piensa la mayoría está alejando a la gente de la política. Por eso la gente se marcha de puente y pasa de esta clase dirigente. Lo malo es que los manipuladores aprovechan entonces para diseñar la mente de los niños del futuro. Nuestros niños. Y no podemos dejar de prestar atención a las cifras tan bajas que presenta el COVID y a la pregunta de cuándo podremos dar por finalizada la pandemia. Vamos a preguntárselo a nuestro divulgador científico, el virólogo José Antonio López Guerrero, autor de Coronavirus, Anatomía de una pandemia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludo.
¿Cómo lo ves tú, José Antonio? ¿Crees que esto se ha acabado?
No se ha terminado. Bueno, se ha terminado una etapa, la etapa quizás, esperemos, más luctuosa, salvo pues algo impensable de momento, y es que se produzca una mutación en esos países que tienen una cobertura vacunal muy baja y esa mutación realmente luego amenace a los países que ya estamos pensando que si la tercera, la cuarta o la quinta vacuna, no cabría esperar ahora volver a una fase tan triste como la que hemos vivido estos últimos años. Que seguimos teniendo la necesidad de actuar con cierta responsabilidad, pero ya con optimismo. Yo creo que sí, que no cabría esperar ya pues olas tan importantes, tan grandes y con tantas consecuencias para la salud y con muertes como las que hemos tenido. Y espero no tener que rectificar en un futuro.
Claro. Oye, José Antonio, hay virólogos que dicen que la evolución natural, tradicional, de este tipo de mutaciones es a ser menos virulentas. O sea, que igual que ha aparecido el Delta o las variantes en Sudáfrica, en Colombia, en la India, las posibles variantes del futuro cabe pensar y anticipar que serán más débiles.
Sí, estoy de acuerdo con esas declaraciones. Eso habría que verlo en un contexto natural, es decir, una evolución natural de un patógeno que que lo más parecido que tuvimos quizás fue pues también la triste, mal llamada pandemia de la gripe española del 18. Allí no había ni vigilancia epidemiológica como ahora, ni había métodos preventivos, ni por supuesto no había vacunas. Entonces fue una evolución natural y efectivamente fue lo que vimos. El virus, después de causar, bueno, pues según a quien le preguntemos, hasta casi 100 millones de muertos de forma directa e indirecta, pues se adaptó a nuestra especie hasta el punto que hoy es una de las variantes, ni siquiera la más peligrosa de la gripe, que por cierto la tenemos ya aquí en puertas y también hay que tener cuidado con ella. Pero estamos jugando ahora con muchos factores. Estamos sometiéndole al virus a mucha presión. A la presión de la vacuna, que el virus, bueno, aunque no es un ser vivo, pero evolutivamente va a tratar de vencer esa presión. Estamos sometiéndole al virus a un reservorio de personas no vacunadas en el tercer mundo, que ahí el virus va a poder seguir evolucionando al margen de la evolución natural del virus en el primer mundo, como digo, con una pauta vacunal muy amplia. Es decir, hay muchos factores, pero estoy de acuerdo en general con esa declaración, que lo normal es que con el paso del tiempo el virus acabe adaptándose a nuestra especie en una convivencia pues de malos vecinos, pero con cierta capacidad de sobrellevar la situación.
¿Te atreverías a decir cuándo tendremos la posibilidad de prescindir de la mascarilla en interiores? ¿Son 2 años? ¿En 6 meses ya estará pues la cosa más fácil?
Pues una pregunta complicada. Yo espero que esa relajación se produzca de forma muy escalonada y con tranquilidad, que no tengamos prisa y que quizás sí haya supuesto un cambio de paradigma la pandemia. Es decir, yo espero que en situaciones tan sencillas como, por ejemplo, en el médico, en la consulta médica, en los hospitales, o incluso algo que todos vivimos vivíamos de forma cotidiana, alguien que va al trabajo sin mascarilla, sin nada, que te empieza a toser encima, ¡ay, perdóname, que tengo un trancazo, madre mía, a ver si me voy! Pues situaciones como esta ya la asociemos con la capacidad de protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás. ¿Cuándo se eliminará la prohibición de la mascarilla en su conjunto en interiores? No creo que haya que esperar, como has comentado, varios años. Yo creo que este invierno es un invierno de transición, porque el virus, yo creo que se va a convertir en un virus de estación de otoño-invierno, y vamos a ir viendo poco a poco lo que va suponiendo por la relajación, porque no nos engañemos. Ahora mismo en interiores, en el ocio, la mascarilla brilla por su ausencia, y no nos engañemos. Es inviable pensar que alguien va a ir a una discoteca a bailar con los amigos y va a mantener la mascarilla en todo momento después de la tercera la tercera copa. Entonces vamos a ir viendo, pero vamos, yo creo que está más cerca de lo que algunos creemos conveniente, y vamos a ir viendo cómo se desarrolla, como digo, estos próximos meses.
A la vez que la tercera dosis para los mayores de 70 años, se ha anunciado que ya está disponible la vacuna para los más jóvenes, y particularmente empieza a presionarse para que los niños sean universalmente vacunados. Hay una controversia, porque al parecer, particularmente las vacunas RNA, creo que se llaman así, o ARN,
finalmente, sí, ARN. Las dos formas, RNA o ARN, igual.
Ajá. No están suficientemente probadas en niños, y por otro lado, esta obsesión es controvertida teniendo en cuenta las bajas cifras. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Hay que vacunar a los niños? Esto es una preocupación muy grave de nuestros oyentes.
Sí, es una preocupación fundamentada. Realmente, bueno, hay muchas presiones de muchos lobbies, eso está claro. Las empresas farmacéuticas nos van a vender su producto pues prácticamente anual, que nos van a decir que va a hacer falta una dosis de refuerzo casi casi anual. Obviamente ya lo está haciendo Pfizer y Moderna, pues ahora están investigando cómo evoluciona la vacuna en menores. No creo que sea una cuestión en sí de efecto de equilibrio beneficio riesgo. No creo que suponga un riesgo adicional la vacuna para los menores. Otra pregunta es, y esa es una pregunta, yo creo que es legítima, de si a día de hoy es necesario. Porque se contemplan varios escenarios a corto plazo, no más quizá de un año, donde la vacuna, por una parte, se acabe suministrando junto con la vacuna de la gripe a las personas mayores vulnerables, que eso sí está contrastado, o que incluso una vez que se demuestre que las vacunas son completamente inocuas y eficaces en menores de 12, incluso de 5 años, acabe componiendo un poco el panorama de vacuna infantil, de vacuna pediátrica en unos años si esté en el calendario. A día de hoy, pues sinceramente, vuelvo a insistir que lo más acuciante, lo he comentado antes, es que el porcentaje mayor posible de la población mundial esté vacunado. A día de hoy eso es lo perentorio, eso es realmente lo acuciante.
Eso es lo claro, dejar efectivamente de pensar exclusivamente en nosotros. José Antonio López Guerrero, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos tanto.
Pues muchísimas gracias a vosotros y es un placer.
Un abrazo. Nos vamos a La Palma porque allí, madre mía, han tenido esta semana un terremoto de 4, ¿eh? Que ya son palabras mayores y va terremoto tras terremoto superando el centenar. Hay también peor calidad en el aire, lo comentábamos en el informativo. Vamos a ver los detalles de esta convivencia con el volcán. Juan Andrés Rubert está como enviado en La Palma. Muy buenos días, Juan Andrés.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú notas ese olor a azufre en el aire?
Sí que lo noto. Lo que pasa es que te tengo que decir que a esta hora, digamos que se ha despejado un poco más esa columna de gases y de humo, porque ahora soplan vientos alíseos, era la previsión meteorológica que había de cara a este sábado. Ayer sí que lo noté mucho, porque se notaba que se había quedado perfectamente en la zona del interior. Ese humo era una capa muy densa, la ceniza también está por todas partes, y eso pues estaba provocando que no se levantara apenas esa ceniza del suelo en vez de ir hacia el mar. Pero ahora lo que te puedo decir además es que lo estoy viendo perfectamente porque estoy muy cerca del mirador del Time, que desde aquí tengo unas vistas privilegiadas, veo toda esta parte de la isla. Se ve perfectamente cómo esa columna inmensa de gases y humo que genera el volcán, pues ahora mismo, por fortuna, se está volviendo a ir hacia el Océano Atlántico. Con lo cual, ahora ya sabes que los expertos están analizando en cada momento cómo es la calidad del aire. Es verdad que era más bien tirando a regular, pero ahora parece que está mejorando y se puede respirar algo más, pero ya te digo, yo toda esta semana he notado perfectamente ese olor a azufre, ¿no? Se notaba, a veces era como muy intenso, ¿no? Que tenías que ponerte incluso la mascarilla. Y luego, pues la actividad del volcán es que no ha cesado en ningún momento. La madrugada ha sido muy intensa, los temblores y los terremotos se notan principalmente en la zona sur de esta isla, en los municipios de Fuencaliente y Mazo. Tú has dicho que se ha llegado a registrar un terremoto hasta de 4,3 grados en la escala de Richter, que ahí ya se nota, ya es un terremoto considerable. Y bueno, hay preocupación.
Una cama, por ejemplo, pues tiembla claramente, los muebles, etcétera. Yo no sé si te ha pillado allí este movimiento sísmico.
Yo me estoy alojando estos días en Tazacorte, al lado del puerto, y sí que lo he notado. Yo cada vez que rugía el volcán, bueno, las dos últimas noches, y mira que yo tengo el sueño profundo, me he despertado por los ruidos que generaba el volcán.
Es que además es inquietante, porque claro, no es un ruedo de tráfico o del mar.
Claro, claro, ahí está la cosa. Entonces, al principio oías cómo temblaban las ventanas y decías, bueno, no pasa nada, es el volcán y al final pues tiene mucha fuerza y genera ese impacto, ¿no? Pero cuando ya ves que se te mueve la cama, dices, ostras, esto ya va en serio, ¿no? Es verdad que no son temblores muy fuertes, pero se notan.
Quita, qué susto, de verdad. Luego está ese asunto de si pudiera derribarse la faja externa del nuevo delta que se está formando con la bajada de las coladas al mar. Uh-huh. Sí. Y las consecuencias que podría tener, qué inquietante también.
Desde luego, los científicos de hecho han advertido de que si continúa el avance a profundidades mayores en ese delta de lava, pues se podría producir un derrumbe y eso provocaría como una liberación brusca, porque se desplomaría por completo, de gases tóxicos y habría explosiones de magma y olas, vamos, que podía provocar incluso un fuerte oleaje, con lo cual, pues ahora mismo es lo que les preocupa a los científicos, lo que pueda impactar también en la población. En teoría, claro, iría hacia el mar, pero imagínate esa fajana que se ha creado ya de 500, 600 metros de longitud, que se desplomara, pues claro, liberaría de golpe toda esa cantidad de gases tóxicos que arrastra consigo la lava y claro, sería tremendo, ¿no? Y también estamos pendientes, Cristina, pues de esa nueva colada de lava que está como a unos 600 metros de esa fajana que se ha generado en el mar, que bueno, está previsto también que llegue en las próximas horas y ha arrasado también cultivos, sobre todo de plátano, porque fíjate, yo estaba hablando ahora con José, que trabaja en una cooperativa aquí platanera en La Palma, ya sabes la importancia que tiene este sector en la isla, es el 50% del PIB, y me decía que daban por perdida, vamos, la cosecha de este año y la siguiente. Mira, esto es lo que me ha contado.
Todo el mundo en la casa, ceniza por todos lados, es imposible, es un sinvivir. Para largo, largo. Yo creo que este año, por ejemplo, la cosecha, aparte que no se va a salvar. La del año que viene, no lo sé, entre comillas. El que manda es él. Mientras él no pare, nosotros, pues mira, seguiremos en la lucha. No nos queda de otro.
Pues yo encarezco el uso del plátano canario, porque van a subir los precios ante la escasez, pero merece la pena apoyarles. O sea, que lo que tengan, que lo vengan caro, que lo pagaremos. Sí, Juan Andrés Ruber, enviado a La Palma. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Y hay gente que no se ha recuperado de lo del COVID. Hay gente asustada, gente encerrada en sus casas, gente traumatizada, chavales que tienen comportamientos extraños. ¿Estamos preparados para volver a la normalidad? Vamos a hablar con Marian Rojas enseguida sobre este tema.
¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tú pasas, yo almendras. Esta semana la bebida de almendras, Vejedía, con un 28% de descuento por solo 0,99 el litro. Nueva calidad día, confirmada.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517... ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio de la alfombra Bliss Beige, con textura suave y lavable a máquina, ahora por solo 109 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida.
Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Siete millones de desplazamientos este fin de semana en el puente. Vamos a ver cómo discurre el tráfico. Lorena Alonso, buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos el estado de las carreteras del país. A esta hora estamos pendientes de un alcance en Córdoba que complica la entrada en la A4 a su paso por Pedro Abad. Y al margen de este alcance, especial precaución en las salidas madrileñas y sobre todo en la A1 en varios puntos, en el circuito del Jarama, en San Agustín de Guadalix y en Venturada. También muy complicada hasta ahora la A6 en Las Rozas. Además, complicaciones en Toledo en la A5 en Cazalegas, dirección Badajoz por un accidente ya resuelto, y en Sevilla en la A49 en Bormujos hacia la capital onubense.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y en el cambio de circunstancias que acabamos de oír, que se está produciendo esta mejora de la epidemia, esta eventual vuelta a una nueva normalidad, por utilizar ese título pedante, cabe preguntarse si estamos preparados para volver a la normalidad. Lo digo porque he experimentado dos cotilleos que me han parecido interesantes. Uno ha sido de un hombre que me ha explicado que su mujer, a raíz de la epidemia, se ha encerrado en casa y no quiere saber nada más que de la vida doméstica, lo cual ha dificultado mucho la relación entre los cónyuges. Y luego también hay quien me dice que los chicos pequeños, los adolescentes y los jóvenes en algunos casos están desarrollando extrañas conductas. Vamos a ver qué nos dice nuestra psiquiatra Marén Rojas. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Bueno, efectivamente, yo creo que todos de alguna manera nos preguntamos si vamos a volver a ser normales. Que normales en nuestro cerebro es volver a los que éramos antes, es decir, a esa manera que teníamos de interactuar con los demás, de planificar, de ilusionarnos por las cosas, de vivir la higiene, de controlar nuestros niveles de salud, porque no olvidemos que durante un año y medio, casi dos años, hemos estado muy atentos a nuestros síntomas físicos, muy atentos a la vida y a la salud de las personas de nuestro entorno, muy pendientes de las noticias, de las nuevas reglamentaciones y de los hábitos de 1,5 metros, 2 metros, 6 personas al aire libre. Es decir, todo eso ha hecho que nuestro cerebro no se ha relajado. Es decir, y esto no hemos hablado tú y yo, Cristina, en muchas ocasiones. Estos meses de pandemia nos han intoxicado de cortisol, nos han generado una incertidumbre tan inmensa que nuestro cerebro en muchas ocasiones estaba abrumado ante tanto interrogante, y las vías de escape sanas que nos ayudan a equilibrar nuestro día a día y hacernos sentir mejor con nosotros mismos estaban bloqueadas. Pues hacer planes,
o sea, el deporte,
viajar,
o sea, ir a una discoteca con unos amigos, tomarse algo en la barra de un bar, etcétera.
Sobre todo sin restricciones. Yo creo que una de las cosas que al ser humano más le relaja es poder quedar sin estar controlándolo todo. Porque el día a día nuestro es de control en nuestro trabajo, en nuestro día a día, la educación, los hijos, la salud. Y a veces lo que necesitamos es que haya un momento en el que te dejas llevar. Es decir, que simplemente disfrutas, conectas con la naturaleza, con las cosas buenas, con aquello que te va sucediendo. Pero parecía que ni siquiera en el momento del disfrute y del ocio podías estar tranquilo. tenías que estar pendiente de la distancia, de la mascarilla, de lo que comes, de si compartes la comida con la persona que tienes delante. Es decir, ese momento en el que todo el mundo está en familia, hay un bol de patatas o de aceitunas y entonces estás en la duda de si es correcto o no es correcto coger algo de ese bol. Es decir, cuando tu cerebro mide los riesgos antes que los beneficios, eso puede ser bueno si trabajas en un departamento de riesgos, pero si estás en tu ocio o en tu día habitual o familiar, pues eso modifica la manera de relacionarnos.
Lo que pasa es que la gente pensaría, bueno, pues esto te vas a ir acostumbrando paulatinamente y de una manera natural, pues te deslizarás a la situación que existía antes de la pandemia.
Bueno, nuestro cerebro es neuroplástico, es decir, hay una neuroplasticidad constante que nos ayuda a adaptarnos a todas las circunstancias que sucede. Esa neuroplasticidad es mucho mayor en los niños, es decir, su capacidad de adaptarse es mucho mayor, pero también los traumas que se generan, como son esponjas, pues el impacto también puede ser mucho mayor. Y es verdad que nos adaptamos. Mucha gente dice, no sé cómo lo superé. ¿Cuántas veces, Cristina, hemos oído esta frase de no sé cómo fui capaz de sobrellevar esa situación? Bueno, porque a veces nos sorprende, pero nuestro cerebro es capaz de adaptarse a las circunstancias más adversas. ¿Qué es lo que yo creo? Que va a haber una parte, o sea, creo que hay gente que está muy, entre comillas, tocada. Es decir, esto me ha hecho daño, esto me ha hecho pupa, esto ha generado un trauma en mí porque he perdido a alguien. Yo trabajo, Cristina, con muchísimos sanitarios que tienen estrés postraumático, post-COVID. Es decir, que han vivido situaciones tan al límite que esto les ha dejado tocados. Pues estoy pensando en una chica enfermera que contagió a toda su casa y contagió a los vecinos y varios de ellos que eran mayores fallecieron. Ella no sabía que era COVID y trabajaba en una planta de UCI antes de que pues surgiera todo el tema en marzo. Ella trae en sí un sentimiento de culpa inmenso. La población está dividida en según cómo hemos vivido la pandemia. Si hemos perdido a alguien, si éramos hipocondríacos, si de repente nos han limitado todas nuestras vías de escape, si nos hemos quedado sin trabajo. Y yo lo que creo, y esto lo he animado a todo el mundo, es que hagamos un análisis personal de qué ha significado la pandemia para mí. Es decir, ha significado un punto de inflexión, una situación a la que no quiero volver jamás, algo que me ha ayudado a conectar conmigo mismo, algo que me ha hecho replantearme las grandes cuestiones, algo que me ha llevado a una situación de depresión o ansiedad. Es decir, un análisis sincero y un autodiagnóstico que nos ayude. Lo segundo es, ¿qué quiero recuperar de lo que tenía antes de la pandemia? Y nos puede sorprender, Cristina, que hay cosas que no queremos volver a ellas. Que la pandemia ha espaciado, ha anulado cosas que eran negativas. A veces era ese ritmo frenético de hiperactivismo donde hay que hacer, sentir, programar constantemente. Y de repente, pues entre la mezcla entre el teletrabajo, pues más vida casera, los niños vuelven antes a casa. Es decir, esa vida un poco más tranquila, mucha gente la ha agradecido. Y también creo que viene bien decir, en esta nueva etapa, que ya no sé si es normalidad, posnormalidad o cómo se va a llamar, también cada uno decidir qué es lo que me gustaba de esa fase anterior y qué es lo que me he dado cuenta gracias a la pandemia que tengo que evitar, que tengo que salir de ello porque eran hábitos tóxicos que la pandemia me ha ayudado. Y por otra cosa decir, y luego finalmente preguntarme, ¿y qué me he dado cuenta que sí o sí es necesario? Pues ver a los míos, hacer deporte, aprovechar bien el tiempo cuando estoy con alguien, cuidar mi salud porque al estar de esta manera u otra el COVID me ha sentado peor que otras personas. Es decir, al final tenemos que también intentar de alguna manera proyectar el futuro según lo que hemos ido aprendiendo e ilusionarnos y utilizar esto como un aprendizaje para que el futuro sea un momento mejor para nosotros.
Pues yo creo que las instrucciones son muy claras, no tapar las cosas, sino orearlas, pensar, dedicar un rato a pensar qué es lo que nos ha cambiado, qué queremos que permanezca, qué queremos recuperar y facilitar esa transición que indudablemente ahora estamos afrontando todos y que a lo mejor no nos estábamos dando cuenta. Querida Marian Rojan, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre. Feliz sábado a todos.
Feliz puente, un abrazo. Ave Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
qué bien tenerte aquí porque, mira, todos nos hemos hecho expertos vulcanólogos y observamos incapaces las terribles consecuencias de la naturaleza. Pero yo estaba pensando, ya hace meses, que curiosamente no hablamos demasiado de Pompeya y las demás ciudades de la bahía napolitana que fueron enterradas justamente por culpa de una erupción. Normalmente cuando viene Paco Álvarez, autor del libro Romanos de aquí, de las esferas de los libros, y Estamos locos estos romanos, de la editorial Modus Operandi, lo hace para hablarnos de la Roma clásica y las similitudes con el mundo moderno. Pero hoy vamos a hablar de la erupción del Vesubio en el 79, Paco, porque a mí me procura enorme inquietud ver el fin tan triste que tuvieron, por ejemplo, los pompeyanos, ¿eh?
Así es. Sí,
Vamos a conocerlos primero. ¿Qué te parece si nos explicas, en primer lugar, cómo vivían los pompeyanos?
Pues fenomenal, sí, porque quiero decir, siempre hablamos la erupción, tal, la ciudad congelada, pero eso, ¿cómo eran los pompeyanos? Pues eran como nosotros. O sea, de hecho, yo creo que a lo que más se parece a Pompeya es, pues, al pueblo de nuestros abuelos, ¿no? Pompeya es una ciudad que tiene como de 20.000 habitantes, con todas las calles asfaltadas, con aceras y pasos de cebra, con unos 200 bares, que lo cual quiere decir que había más o menos uno para cada 90 habitantes. Es como el doble que en España, una barbaridad.
¡Qué barbaridad! Porque somos en eso, yo creo que el país con más bares del mundo.
Yo o sea, creo que sin duda.
Que fíjate Pompeya como estaba.
Pompeya más todavía. Se han descubierto 9 burdeles, termas, letrinas, agua corriente en las casas de los pudientes, incluso había casas con piscina.
¡Madre mía!
Fuentes de agua potable, fuentes públicas, hemos encontrado 40. De tal modo que nadie vivía a más de 100 metros de alguna, con lo cual el abastecimiento de agua era una maravilla. El día de mercado era los miércoles y se ha encontrado vino de Pompeya en todas partes, aquí en España, en Francia, incluso en Inglaterra, en Alemania. Se han descubierto 25 panaderías y los trabajadores pues eran como nosotros, carniceros, fruteros, pescaderos, cocheros, vendimiadores, lavanderos, barberos, incluso... había agencias inmobiliarias que, como la que regentaba un tal Cecilio Giocondo, que cobraba una comisión de entre el 1 y el 4% por vender tu piso. O sea, que eran muy, muy parecidos.
Muy parecidos, sí. Me encanta. Bueno, ¿y qué pasó? Porque yo no entiendo cómo la erupción les pilló tan de sorpresa. Quiero decir que normalmente, pues digo yo, habría temblores, caerían algunas cenizas, uh-huh. Les daría tiempo a irse. Pero vamos a ver, estos señores aparecieron muertos en posiciones inverosímiles, completamente sí. Activos, o sea, con la mano tendida en una dirección, apoyados en tal sitio. Esto
la
vamos
verdad
a
es
ver.
Que fue terrible. O sea, piensa que había habido eso, terremotos, temblores. El más gordo del que tengamos recuerdo fue en el año 62, que esto es 17 años antes de la erupción grande, pero nadie recordaba una erupción del Vesubio. De hecho, hay teorías que dicen que no sabían que era un volcán. Entonces, de pronto un día estalló la montaña de golpe, como aquí en La Palma, o sea, no avisa. Y no avisan ni 2000 años después, con que imagínate entonces. Y de pronto estalló la montaña y hubo una nube enorme de ceniza que empezó a llover sobre la ciudad. Y bueno, muchos huyeron, muchos pompeyanos dijeron vámonos, pero otros se encerraron en sus casas esperando que pasara la tormenta,
amigo.
Pensando que iba a escampar. Pero,
amigo.
Claro, pero no pasó. Luego ya muchos ni pudieron salir de sus casas, las puertas cegadas por la acumulación de ceniza, y otros intentando escapar fueron alcanzados por lo que llaman nubes piroplásticas, que son unas nubes, unas olas de más de 400 grados centígrados que iban a 120 kilómetros de hora y que arrasaron, vaporizaron a toda la gente que encontraron en su camino.
Bueno, es que es increíble, hablaremos de esto, pero me llama la atención la velocidad de la lava, 120 kilómetros por hora, porque uh-huh. En el caso de La Palma es muchísimo más lento.
Claro, sí, pero es que aquí no estamos hablando, o sea, la lava que cayó en Pompeya es, digamos, es como si la nube de ceniza se hubiera caído. Imaginemos todos vemos todos los días en el volcán de La Palma, que hay una nube que sale enorme hacia arriba de polvo, de vapor, pues imaginaros que eso se cae. Esa es la nube piroplástica. Lo que es la colada, o lo que es la lava, digamos, más física, más densa, eso fue lo que cayó sobre Herculano y lo enterró debajo de una colada de veintitantos metros de profundidad, de piedra, que todavía no somos capaces de quitar. Pero en cambio, en Pompeya lo que cayó fue ceniza. Fue ceniza que destrozó, digamos, por esa temperatura, destrozó, vaporizó a la gente, pero a gente que eran un poco como nosotros. Hay una familia, bueno, sabemos de muchas víctimas, pero a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención una familia que parece que esperó hasta última hora y huyeron un poco con lo opuesto. El padre iba adelante tapándose con una manta, protegiendo a una de sus hijas, y llevaba pues algo de dinero, las joyas y las llaves de casa, lo cual implica que había una cierta esperanza de volver. Y al final, detrás de la comitiva iba la madre, protegiendo a otro de los hijos, de la mano, y llevaba también una bolsa con algunas cucharillas de plata, una estatuilla de ámbar, pero les llegó la nube.
O sea, se llevaba las cosas de más valor.
Sí, lo que podían ya, porque ya era, hay que salir de aquí con lo puesto, ¿no? Pero bueno, llegó la nube y los dejó tan congelados que por la huella que dejaron en la ceniza, sabemos, por ejemplo, que el padre tenía muchas cejas, tenía unas cejas muy abultadas, o que la madre se alzaba un poco el vestido para poder correr más rápido en el instante en que la nube les alcanzó y
les fulminó, ¿no?
Y les fulminó.
Decimos congelado, evidentemente, por expresividad, porque lo que hacía es un calor bárbaro, pero efectivamente con detalles tan precisos, fíjate, como las cejas,
sí.
Y tan inmediatos como el gesto que hacían para andar.
Así es.
Y
es
la
que
gente que estaba
impreso,
atrapada en las casas, ¿se sabe si pudieron escapar por la azotea?
Algunos sí, pero otros no. También conocemos el caso de otra familia, no está muy claro, un grupo de personas que estaban en casa de un señor que sabemos que se llamaba Julio Polibio, que se quedaron alrededor de una chica que estaba a punto de dar a luz, lo cual explica claramente por qué no huyeron. Entonces, bueno, pues 12 personas se quedaron, incluyendo dos niños y una niña, se quedaron todo el día. Y al final, cuando intentaron huir por las puertas ya no podían porque estaban atrancadas por la ceniza, parte de la casa se había derrumbado por el peso de la ceniza y la piedra y se quedaron en un rincón, en una habitación, hasta que finalmente se cayó el techo sobre ellos. Y ahí se han encontrado los 12 cuerpos abrazados, esperando un milagro, ¿no?, que nunca llegó.
Madre mía, qué historias tan terribles. ¿Cuánto duró la erupción, Paco? ¿Cuánta gente murió?
Pues la parte, digamos, más compleja de la erupción duró solo 2 días, o sea, en 2 días se acabó. Se acabó Pompeya, Herculano, Estavia y todo lo que había en la bahía. Y de las como 20.000 personas que vivían en Pompeya, no sabemos cuántos fallecieron, pero probablemente la cuarta parte o más, o sea, por lo menos unas 5.000 personas. Pero es que la erupción fue tan terrible, tan sorprendente, que es que hemos encontrado panes en los hornos de las panaderías a medio cocer, paredes a medio pintar, con las brochas en los cubos de los pintores, comida en platos, fruteros con los higos en la mesa, en barras de bares las monedas del cambio olvidadas. O sea, fue como...
Sí, se paró el tiempo, fue de repente. ¿Y qué pasó después? Porque resulta que no se supo nada de Pompeya durante siglos. ¿Cómo se redescubrió?
Pues así es, la verdad es que salvo gente que intentó regresar después a por alguna cosa o algún robo, se perdió, se olvidó, era un lugar maldito, entonces no se volvió a hablar del tema y hasta todavía en la época del Renacimiento se dudaba de que hubieran existido estas ciudades porque no había ninguna huella, había una colina que llamaban Civitas, pero nadie sabía a santo de qué, hasta que en 1738, que entonces era rey de Nápoles, Carlos VII, quien luego sería Carlos III de España, pues en 1738 encontraron en un pozo unas estatuas y todo lo demás, y entonces mandó a Roque Joaquín de Alcubierre, que era un capitán de ingenieros del ejército español, a excavar lo que resultó que era Herculano. Y 10 años después apareció en otro sitio, en esa colina de Civitas, y más fácil de alcanzar porque estaba por debajo de ceniza, otros restos de otra ciudad, que después se supo que era Pompeya, también muchos años después. Pero al final, estos descubrimientos en pleno siglo XVIII, en pleno siglo de las luces, son lo que dieron origen al neoclasicismo. O sea, todo eso, lo sabemos, o ese movimiento artístico tan importante fue gracias a que se descubrió Pompeya.
Y se vieron las edificaciones y se vieron, por ejemplo, las pinturas de las paredes, las famosas pinturas pompeyanas que empezaron a imitarse.
Así
con
es.
Ese fondo de color sangre,
rojo, sí, sí.
Etcétera. La cuestión es que, curiosamente, lo que fue una terrible catástrofe para los pompeyanos fue el motor del siglo de las luces y fuente de nuestro conocimiento. Explícanos
esto. Así es. Pues fíjate que claro, luego estábamos diciendo que esto lo descubrió Carlos VII, que luego sería Carlos III. Pues claro, cuando Carlos III fue nombrado rey de España, pues a él le debemos, ¿no?, el Museo del Prado, el Observatorio, el
Jardín Botánico de Madrid.
Claro, casualmente, estatuas de dioses romanos, y luego un urbanismo que es un poco el que había descubierto en Pompeya. O sea, quiero decir, el tema que la ordenación de las calles, el tema del alcantarillado, etcétera, etcétera, son cosas que Carlos III, según decía Mesoneros Romanos, por ejemplo, Mesoneros Romanos, el cronista de Madrid, decía: el gran Carlos III, descubridor de Pompeya, hizo también salir a Madrid, si no de sus ruinas, por lo menos de su letargo. Y sí es verdad que se aplicó lo que se había descubierto, y desde entonces hemos intentado poco a poco recuperar el nivel de vida que tenían entonces. Fíjate que llevamos casi 300 años excavando Pompeya, casi 300 años, y todavía nos falta muchísimo para aprender. Ni sabemos dónde está el puerto, hay una tercera parte de la ciudad que todavía está por desenterrar. O sea, y prácticamente todo lo que sabemos de la vida cotidiana romana lo sabemos gracias a Pompeya.
Es alucinante, porque fijaos que yo ignoraba absolutamente que Carlos III fuese descubridor de Pompeya. Uh-huh. Esto indica la situación de nuestra enseñanza.
Así es.
Otros hubiesen sido, bueno, ensalzadores de esa circunstancia,
claro, no,
y hubiesen
oculta.
Ilustrado a la gente al respecto. Nosotros sabemos muy poco de nuestra historia. Bueno, al menos podemos irlo enmendando en lo que al mundo clásico se refiere, gracias a nuestro Paco, que viene a contarnos estas cosas. Otro día hablaremos de la vida cotidiana de los abuelos romanos, de las cosas que aprendimos en Pompeya, la ciudad bajo el volcán, pero con esto ya tenemos una idea muy ilustrativa. Tenemos que despedirnos. Os recuerdo que Paco Álvarez es autor del libro Romanos de aquí. Ahí vierte buena parte de su conocimiento, Paco.
Bueno, se hace lo que se puede. Muchísimas gracias.
Valete omnes, es lo que tenemos que decir para despedirnos en esta sección. Valete omnes, gracias, Paco.
Gracias a todos.
Vamos a las noticias y enseguida abordamos con Jorge Olcina el parte del tiempo para este fin de semana. Luego vendrán Nacho Abad y José Miguel Gaona.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los problemas que sufre el mar menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. ¿Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes?
Efectivamente, y ahora el principal problema actual...
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.